Bien, hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a terminar este capítulo hoy. Leamos a partir del versículo 49. Lucas 12, 49, dice así: Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero, si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Oremos. Padre nuestro, venimos delante de tu palabra y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Rogamos, Padre, que te muevas en nuestros corazones, Señor, y derrames bendición a tu iglesia. Derrames también bendición y misericordia al incrédulo en este día. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchando, leyendo la biografía de Martin Lloyd-Jones, este predicador inglés del siglo pasado, y algo muy notable en él es que cada domingo tenía dos servicios o más, pero siempre utilizaba un servicio, el servicio de la tarde, para evangelizar a su congregación. Y eso eran todos los domingos. Dios hizo que floreciera esta iglesia en la cual inicia su ministerio. Y pensando un poco en eso, a veces nosotros tenemos que regresar y predicarnos el evangelio. Le invito, hermano, que cada uno de nosotros estemos prestos a lo que vamos a escuchar este día. El cierre de este capítulo es 100% evangelístico. Y puede tomar incluso notas si usted quiere capacitarse, pudiéramos decirlo, para presentar el evangelio de una manera pues más eficaz. A mí me gusta mucho, últimamente estoy escuchando muchas predicaciones de Spurgeon, porque él era el príncipe de los predicadores, pero en cada versículo él predicaba el evangelio y llamaba al arrepentimiento y a la salvación. Entonces a su iglesia le daba ese tipo de mensajes, daba otros más mensajes, ¿verdad?, para santificación. Pero este domingo, hermanos, quiero que lo veamos de esta manera. Tal vez no sea muy correcto que te pida que escuches este mensaje como si ni fueras creyente, pero tal vez pudiera ser de bendición. Tal vez será bueno que tú pongas mucha atención y veas algunas facetas del evangelio que a veces no nos gusta compartir. El título de este sermón yo le he puesto: ponte a cuentas con tu adversario. Y para empezar, tenemos que definir quién es el adversario de este pasaje. Nosotros lo podemos ver desde el inicio del capítulo 12. En el versículo 5, Jesús mismo definió este adversario: les enseñaré a quién deben temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Y a simple vista, nosotros si dijéramos cuál es el mayor adversario del hombre, muchos dijeran ese es Satanás, pero no. El mayor adversario del hombre es Dios mismo, su creador. En el Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos, hermanos, somos el principal adversario de Dios. Y lo vamos a ver más de cerca en tres encabezados que he puesto como títulos para este sermón. Primero vamos a ver el carácter de este adversario, el carácter de Dios. También vamos a ver cuándo es el tiempo de ponerse a cuentas contra este adversario. Y hoy mismo habrá un llamado para ponernos a cuentas con este adversario. En los versículos 49 y 50 iniciamos viendo el carácter de este adversario de Dios. Y tenemos que verlo desde esta manera porque lo vemos también, el apóstol Pablo lo entendía en Romanos 3:23, ¿qué decía? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos tenemos un adversario terrible si no estamos a cuentas con ese adversario. Ese es el propósito de este mensaje. Y viendo primeramente el carácter de Dios, que es santo, 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 Él no tolera absolutamente pecado en su presencia. Por lo tanto, somos sus enemigos. Y tenemos que iniciar este mensaje con esta verdad. En los primeros versículos se nos dice lo siguiente: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Este pasaje, hermano, nos enseña que este adversario, Dios Santo, tiene medios para santificar a su pueblo. Tiene medios para hacer que sus hijos, los creyentes, sean santos como Él. Alguien planteó que han habido 5 interpretaciones posibles de la palabra fuego en este versículo. Y no voy a mencionarle las todas, pero en la que mayormente concuerdan los eruditos es la siguiente. Riley, un teólogo, escribió lo siguiente: algunos piensan que significa las persecuciones, aflicciones, disensiones y luchas que acompañan la introducción del Evangelio en la palabra. Esta es la opinión, y empieza a mencionar 16 teólogos de los más prominentes que han habido en la historia de la iglesia. Dice, y yo me he adherido a esta postura. Entonces, lo que mayormente vamos a ver como el fuego que se refiere a este pasaje, hermanos, es que cuando uno introduce el Evangelio en la vida del hombre, hay aflicciones, hay disensiones, hay luchas, y ellos se convierten en un medio para purificar al creyente. Estamos viendo que Dios tiene un carácter santo, y esa naturaleza hace que nosotros, desde que nacemos, nos convertimos en su enemigo. Entonces Él tiene sus medios para purificar al creyente, para hacer separación entre los incrédulos, en quienes va a estar bajo la ira, bajo su ira santa por una eternidad, y de sus hijos, que solamente a través de Jesús pueden ser justos delante de Él. Y también vemos cómo dijo un padre de la iglesia, San Jerónimo. Este padre de la iglesia vivió entre el año 347 y el 420 después de Cristo. Él fue la primera persona que tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. En la edad temprana de la iglesia, en el contexto y en la cercanía a la iglesia primitiva, entendía de este pasaje. Miren lo que dice Jerónimo. Aquí parece tratarse del fuego que separará y purificará a los que están destinados para el reino. Actuará a través de la palabra de Jesús y el Espíritu. El Antiguo Testamento, fuego es juicio, según Isaías 66:15. Y si leemos esta cita, miren lo que dice, hermano: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. También leemos en Malaquías 3:2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavador. Lo que vemos aquí es el carácter de Dios. Él es fuego consumidor, es fuego que purifica, porque en su naturaleza es santo. También nos habla de un bautismo. El bautismo al que se refiere Jesús aquí es la cruz. Nosotros leímos este juicio. Jesús introduce quizá la conclusión de este capítulo con dos verdades. Y la primera es que va a haber un juicio a las personas, y también va a haber un bautismo en él mismo. Son de los dos propósitos por los cuales él viene aquí. Y este bautizo, hermano, se refiere literalmente a la cruz. Es la ira, la copa de la ira que Jesús tenía que tomar. Y frecuentemente cuando él anuncia su muerte, él anhela ya ese momento. Lo podemos ver también en el Getsemaní, que él se angustia. ¿Cómo quisiera que esta copa pase, pero no se haga tu voluntad? Y en este versículo, hermanos, en este pasaje podemos ver que él ya anhela, ya quiere que pase ese bautismo de la ira de Dios. Debemos de entender esto por lo siguiente: Jesús vino con esa misión, morir por la humanidad para poder comprar la redención de todos sus hijos. Se encarnó como hombre para recibir la ira de Dios Santo, y eso fue tomando el lugar nuestro. Se fijan, él está consciente del carácter de Dios, él está consciente de su ira y sabe que es un juez justo, tiene que hacerla caer sobre los pecadores. Pero ese es su propósito: yo vengo a bautizarme en esa ira de Dios, yo voy a beber esa copa amarga, me voy a hacer hombre para recibir absolutamente la última gota de ese castigo de Dios. El castigo que merecemos cada uno de los hombres. Si fijan, pareciera que este texto, incluso estas tres historias, cuando las leí yo por primera vez, dije, pues, ¿cómo se enlazan? ¿Cómo podemos conectar con el contexto de lo que ya hemos venido viendo? El domingo pasado hablábamos de la fidelidad que Dios demanda del creyente. Y hemos estado continuamente, o mayormente, viendo muchas aplicaciones a la iglesia, pero la manera en la cual creo yo que podemos conectar el contexto de este párrafo, de este pasaje del juicio y la ira de Dios, es la siguiente, hermano. Este juicio viene contra ya todas las personas mencionadas anteriormente. Desde el capítulo 11 vimos la hipocresía en los líderes religiosos. Hasta el inicio de este capítulo 12, versículo 3, nos habla de un juicio que les espera a aquellos hipócritas que creen tener el favor de Dios, y también veíamos al final del capítulo 11 que no dejan entrar en el reino a los que sí quieren entrar. Entonces este juicio es sin duda para estas personas. También este juicio es contra los que le nieguen delante de los hombres. Se fijan que también fue algo que vimos al inicio de este capítulo, de los versículos 4 al 12. Jesús dijo: si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar delante de mi Padre y de los ángeles en el reino. También este juicio, hermanos, viene contra quien no es rico para con Dios. De los versículos 13 al 21 veíamos esta parábola del rico insensato, que solamente pensaba en sí y no sabía que estaba próximo a ser llamado a cuentas. Y aquí Jesús está recalcando: hay un juicio para los que no son ricos para con Dios. Incluso en los versículos 41 al 48 también hablamos del siervo infiel, y este juicio también es para este siervo infiel. Digamos que puede ser hasta líderes religiosos en la iglesia, pero si ellos no son fieles, han demostrado que jamás conocieron a Jesús como Salvador. Entonces este juicio es terrible, y Jesús ya está siendo completamente directo aquí en este pasaje. ¿Piensas que he venido para dar paz en la tierra? Les digo, no, sino disensión. Si continuamos en los versículos 51 al 53, síganme, hermanos, ahí en el capítulo 12. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Entonces, hasta donde hemos visto el evangelio, pudiéramos decir, se está contraponiendo, se está contradiciendo con lo que anunciaron los ángeles. Paz, gloria sea a Dios en las alturas, paz a los hombres y buena voluntad aquí en la tierra. Y de pronto aquí empieza a decir Jesús: yo no he venido a traer paz. ¿Cómo podemos conciliar todo esto? Jesús mismo está declarando eso. Su propósito, siempre entendemos que vino al mundo a reconciliar al hombre con Dios, porque somos pecadores, porque la ira de Dios está de continuo día y noche contra el injusto. En los primeros salmos encontramos, antes de pasar los 10 o 15 primeros salmos, hay 5 o 6 versículos que nos hablan de esa realidad. Dios está airado con el injusto, con el incrédulo de día y de noche. ¿Por qué? Porque así es su naturaleza. Estamos viendo su carácter. Él es un Dios santo, puro, y Él demanda esa pureza, esa justicia. Lo que vemos en este pasaje, hermanos, es que sí, efectivamente, Dios quiere reconciliar al hombre, quiere poner paz para con Dios, pero no se contradice, sino más bien nos está diciendo que de manera implícita debe haber una espada que separe los incrédulos de los creyentes. Y esa espada también crea una guerra aquí en las relaciones. No es una paz como o algunos plantean al evangelizar. Ven a Cristo Jesús y Él va a traer paz a tu vida en todos los sentidos. Pero no es así. Esta idea la vemos relatada por Lucas en su obra de los Hechos, capítulo 14, 22. Miren lo que dijo acerca de Pablo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, se fijan, es una realidad, es como una paradoja. Dios quiere traer paz, pero sin embargo, implícitamente hay guerra. Va a haber una paz que no vamos a experimentar. Y es porque es necesario, hermanos. Dios tiene sus métodos para santificar a su iglesia. Y dice: ese es mi fuego. Yo demando santidad. Creo yo, por el carácter duro de nuestro corazón, porque la santificación es a lo largo de toda nuestra vida, aunque vengamos a Cristo y Él nos justifique, nos regenere en un momento, no significa que vamos a ser automáticamente santos. Esto siempre ha tenido sentido a lo largo de la historia cristiana, hermanos, de la iglesia. Hay un teólogo español, Juan Bautista Cabrera, de 1837 que vivió, y él también era historiador, y miren lo que dijo al respecto de este pasaje: su venida era inevitable que trajera división, y así sucedió. Esa fue una de las razones por la que los romanos odiaron el cristianismo: dividía las familias. Una y otra vez una persona tenía que decidir si amaba más a su familia que a Cristo. La esencia del Evangelio está en que la lealtad a Cristo tiene prioridad sobre todas las demás en la tierra. Todos tenemos que estar dispuestos a darlo todo por perdido por el excelente conocimiento de Jesucristo. Y cita Filipenses 3:8, que es lo que nos dice esta verdad. Si nosotros vemos detenidamente estos versículos del 51 al 53, y se nos plantea cómo es este tipo de división, 5 contra 3, 2 contra 3 y 3 contra 2, y nos dice que hasta por naturaleza no debería de haber disensión. El padre contra el hijo, la madre contra la hija. A lo mejor nosotros viéndolo un poco desde los sentimientos más sinceros del corazón del hombre, cada padre ama a su hijo. Estamos orgullosos de nuestros hijos, estamos a lo mejor hasta nos inflamos al decir: ah, tuve un hijo, tuve un varón. Las mujeres también, su sentido maternal y afectivo con una hija es muy fuerte, pero Jesús, sin embargo, puede deshacer lo que por naturaleza es algo de afecto y de paz. Nos sigue presentando esas analogías como suegra y nuera. Pero lo que debemos de entender es que podemos ver el carácter del mayor adversario, que es Dios, del hombre, como el Dios santo y justo. Porque ese carácter que demanda santidad está también pasando por encima de nuestras relaciones aquí en la tierra. Él quiere que su pueblo sea purificado Y en el Evangelio de Juan Jesús también lo dijo: ustedes van a ser odiados por el mundo porque no me conocen. Y es una realidad, hermanos. Aquí estamos viendo cómo es el carácter de Dios Santo. Es necesario que venga ese fuego y purifique y separe a los creyentes de los incrédulos. ¿Por qué? Porque hay que ponerse a cuentas con ese adversario. ¿Y cuándo es el tiempo? Jesús habla en los versículos 54 al 56 de algo muy interesante, algo que era muy fácil de comprender en esa época y sobre todo en ese punto geográfico en el cual se encontraba dando estas palabras. Si leemos los versículos 54 en adelante, dice así: decía también a la multitud. Recuerden, hasta ahora, mayormente los versículos que preceden a esto del siervo infiel, del siervo vigilante, de que Jesús causa división, hay mucho sentido y mucha aplicación para los discípulos. Están ahí escuchando estas enseñanzas, pero miren, aquí dice también a la multitud. Empieza a dar un mensaje más directo a los incrédulos, creo yo. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es que esa pregunta nos la debemos de hacer también hoy mismo. ¿Cuándo es el tiempo de elegir de qué lado vamos a estar? Jesús trae espada, va a poner una línea y va a decir, aquí van a estar mis hijos y aquí van a estar los incrédulos. Entonces, ¿cuándo es el tiempo para decidir qué parte vamos a tomar? Y Jesús les plantea esto, este razonamiento a la audiencia, porque les dice, es absurdo, ustedes pueden ver el tiempo de las cosas con su razonamiento y no pueden distinguir que hoy es el día en que deben de elegir si van a estar con Dios como adversario o con Dios de su lado. En otras palabras, alguien decía, para que comprendamos un poco más lo que pasaba en esa geografía, dice, las lluvias de Israel vienen del occidente, del mar Mediterráneo. Por eso cuando el oeste está oscuro, vendrá un aguacero seguro. El viento siroco sopla desde el sur y desde el oriente, es decir, desde el desierto. Por eso, cuando sopla el viento del sur, está por decir, un calor abrasador va a dejarse sentir. Entonces Jesús les plantea esto, ustedes aquí donde viven ya saben, como el profeta Elías cuando ora y para que llueva y le decía a su siervo, asómate y voltea allá al mar a ver si ves una nube, porque esa era la dirección donde venían mayormente las lluvias. Pero si sentían un viento que venía de parte del desierto, ellos decían, nos espera un calor. Y era algo tan natural que en la mente de aquellas personas en esa cultura, decían, va a pasar eso. Y Jesús los confronta y le dicen, ustedes son muy inteligentes para deducir cuándo tienen que tomar ciertas decisiones. Si va a llover, pues vamos a meter la ropa o no sé. Si va a hacer calor, pues hay que estar preparados. Pero cuando se trata de ponerse a cuentas con Dios, no se dan cuenta que hoy es ese día. Pueden estar pensando que tienen más oportunidades, pero ya vieron todo. Y les decía, estas preguntas no las debemos de hacer nosotros mismos, porque Jesús en pocas palabras les está diciendo a la audiencia, a las multitudes, a los líderes religiosos, incluso a sus discípulos, que ya se cumplieron gran parte de las profecías. Cuando Jesús inicia el ministerio, recuerdan que agarra el libro, lo abre en Isaías a propósito y dice, yo soy el Mesías, ya vine aquí a traer sanidad a los enfermos, a los pobres, salvación, a predicar el Evangelio. Y es como si viéramos que les insiste, por así decirlo, en el cumplimiento inevitable. En Daniel 9:24 leemos lo siguiente, hermanos. Esta profecía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya había venido Juan el Bautista, ya les había dicho, va a venir el Mesías. Empezó a llamar al arrepentimiento y ahora continuamente veían más profecías cumplidas. Sin embargo, ¿qué pasaba? Ellos no querían ponerse a cuentas con su adversario. Ya Jesús a esta altura del ministerio, recordemos que en este punto Él va rumbo a Jerusalén, significa que en toda Galilea hizo un despliegue de su poder en todos los sentidos. Él ya había demostrado autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, autoridad sobre el mismo sábado, sobre la ley de Moisés. Él había demostrado autoridad en la predicación, en llamar a los pecadores al arrepentimiento, autoridad sobre el pecado, autoridad hasta sobre la misma naturaleza. Había llamado muertos literalmente a la vida. Y todas estas señales era para que ellos dijeran, ya es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Por eso decía Jesús, ustedes pueden prevenir bien fácil lo que va a ocurrir en cuanto al sistema meteorológico, pero son tan necios porque ven todo lo que hay en las Escrituras y no quieren ponerse a cuentas con Dios. La pregunta se hace de la misma manera hoy, también para nosotros, hermanos, para su iglesia. Y pensemos en esto, ¿puedes ver este tiempo en el que vives? Si ya se cumplieron muchas profecías en cuanto a Jesús y Dios fue a su palabra, también hay profecías que dicen que va a venir por segunda ocasión. El domingo pasado veíamos que va a ser como un ladrón que no avisa, que debemos de estar velando y en cualquier momento se va a acabar este tiempo de gracia para el arrepentimiento. Hoy es ese tiempo de arrepentimiento. Si estamos en espera de la segunda venida de Cristo, es algo inevitable y es algo que debemos de ser hallados fieles. Es tiempo de elegir de qué lado vas a estar, del lado del Rey de Reyes, aquel que va a vencer a Satanás y a todos sus seguidores, o vas a estar en contra de él. Hagamos más énfasis en esto. En el hecho de hoy ponernos a cuentas con el adversario. Hemos visto el carácter de Dios, que es el tiempo de ponernos a cuenta, pero en sí el acto de ponernos a cuenta lo vemos en estos versículos del 57 al 58. ¿Por qué? ¿No juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Hoy es la última oportunidad que tenemos de arreglarnos con Dios. Mientras tengamos vida y aliento, hermanos, somos llamados a ponernos a cuenta. Hemos de preguntarnos, ¿soy un siervo fiel? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer, que se me ordenó? ¿Estoy preocupado por leer las Escrituras y ver qué Dios exige de cada uno de sus hijos y la estoy obedeciendo? Porque este es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. El versículo 59 termina así: te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Hablando de la cárcel, del castigo. Pues no desviándonos un poco, pero es necesario ver por qué este pasaje es malinterpretado mayormente por la Iglesia Católica Romana. Ellos basan su idea del purgatorio mayormente en este pasaje. Y nosotros podemos decir, pues suena un poco lógico porque te está diciendo que vas a pagar hasta el último centavo. Quiere decir que lo tienes que pagar. Y se termina la purga de tus pecados y ya puedes entrar al cielo. Pero esa interpretación es completamente errónea y la tenemos que ver con cuidado. Recuerden que hemos visto el carácter santo de Dios y debemos de entender que pagar la deuda a Dios es imposible si lo ofendimos, hermano. Si es infinitamente puro y de carácter santo, es infinitamente improbable que le podamos pagar. Un teólogo antiguo dijo lo siguiente: Si nos quedamos en la cárcel hasta que paguemos todo lo imposible y nunca podamos pagarla, es evidente que el castigo duro futuro es eterno. Es como cuando alguien lo condenan y dicen, tienes que pagar 20 cadenas perpetuas. Hemos oído ese tipo de sentencias, entonces es imposible. ¿Cómo le vas a hacer para juntar 200 años? No se puede. Ese es tu castigo. Alguien más dijo lo siguiente. Un erudito llamado Estela de España dijo, los malvados serán colocados en el infierno hasta que paguen su deuda, hasta el límite máximo. Y como nunca la pagarán, es seguro que estarán ahí por toda la eternidad. Y es el sentido de este pasaje, la ley de Dios santa y perfecta está en contra del hombre. Ese es el adversario que tiene el hombre. Por lo tanto, si no se ponen a cuentas, si ignoran y desperdician ese tiempo en el cual va a llegar al juicio, va a ser imposible que después lo haga. Una vez hecha la sentencia, ya no podrá salir de ahí jamás. Lo que está diciendo Jesús, está llamando a las multitudes a un arrepentimiento, a ponerse a cuentas a Dios. Y dice, hoy es el tiempo, no seas necio. Ya has visto demasiado y no te das cuenta que hoy mismo es el día. Si no tienes la salvación, si no estás a cuentas con Dios, debes de reflexionar hoy mismo en cómo puedes hacer, en cómo lo debes de hacer en esta misma hora. Así que para terminar, hermanos, quiero ver brevemente algunos pensamientos que ya en alguna ocasión los expuse y es con un deseo sincero de bendecir a la iglesia. No sé, a algunos de ustedes les he dicho, pero la predicación que más he escuchado yo y que más me gusta y la propongo escuchar al menos quizá una vez al mes es ese sermón famoso de Jonathan Edwards de Pecadores en manos de un Dios airado. A mí me bendice porque me recuerda cómo es esa faceta, el carácter de Dios, de un Dios de ira. Siempre vemos, siempre se nos predica en todas las iglesias el amor de Dios, la misericordia, la paciencia, el día, el año de la salvación, cómo Él da tu vida por ti. Pero sin embargo tenemos que presentar el carácter completo y es algo que muchos no quieren profundizar. Sin embargo, yo estoy convencido, hermanos, que cuando vemos ese lado de la ira de Dios, su castigo, ¿cómo va a ser? Hasta entonces entendemos mejor la dimensión de su perdón, de su compasión. Podemos incluso deleitarnos y caer en adoración, en ver cómo es ese carácter santo y justo. Así que permítanme ver algunos pasajes, como Lucas capítulo 13, versículo 7, dice lo siguiente. Dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Aquí vemos el carácter de Dios. Él no quiere personas que no lleven fruto. Él se demuestra airado, indignado. Y los pecadores se merecen el infierno. La justicia divina reclama ese castigo. El carácter puro de Dios necesita hacer pagar al pecador. Porque Él es el creador de todo el universo. Él está en todo su derecho a condenar en un castigo eterno al que está en contra de Él. En el Evangelio de Juan 3, versículo 18, muchas veces lo omitimos. Nos gusta mucho saber que Jesús es el Salvador del mundo. Sin embargo, 2 versículos que preceden a esta declaración, dijo Jesús, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que en este momento tú estás condenado a ese infierno, a beber la copa de la ira de Dios. Si nosotros meditamos un poco más en este carácter santo y puro de Dios, vayamos a Isaías 57, los versículos 20-21 dice lo siguiente, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Eso significa que aunque tú no estés en el infierno en este momento, si no estás a cuentas con Dios, Él es tu adversario. Y Él está igual de enojado y enfurecido que con aquellas personas que ya no viven aquí. Tal vez ni siquiera te conmueva esto, pero llegará el momento en el cual vas a estar totalmente convencido si llegas a parar en ese lugar. Jonathan Edwards decía, en esta congregación, si supiéramos de una sola persona que va a ir a parar en ese lugar, nos lamentaríamos. Todos lo voltearíamos a ver y nos compadeceríamos con él en llantos. Sin embargo, puede haber más de una persona. Gran parte de esta congregación se puede encontrar en esa situación, decía Jonathan Edwards. Él también hacía reflexionar en ver de quién es la ira. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 18, dice lo siguiente: como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Para retribuir con ira a sus enemigos. Él demuestra eso. ¿Cómo es su corazón? Él tiene que hacer justicia. Él tiene que derramar su castigo porque es un Dios santo y está en todo su derecho. A veces no entendemos porque no nos gusta meditar esa parte, esa faceta, ese carácter de Dios, de su ira. Si Él es infinitamente bueno y misericordioso, si Él es el alfa y el omega, no tiene principio ni fin, Él es eterno, su castigo y su ira también es eterna, es insoportable y es lo que va a infringir en aquellas personas que no se pongan a cuentas hoy. Y lo que hemos de meditar en este momento es que toda esa ira, todo ese pecado que tú mereces recibir por no ponerte a cuentas con Dios, ya lo recibió Jesús. En este pasaje aún no tomaba ese bautismo, pero él decía, es inevitable. Yo lo voy a tomar y lo voy a hacer con el gozo por delante de aquellos que voy a salvar. Él bebió esa ira hasta la última gota, por eso anhelaba ese bautismo, para librarte a ti de ese castigo eterno. Dios ahora parece estar reuniendo apresuradamente a sus escogidos de todas partes de la tierra. Probablemente la mayor parte de los adultos que se salvarán serán traídos dentro de poco tiempo y será como el gran repartimiento del Espíritu sobre los judíos en los días de los apóstoles. Los elegidos obtendrán la salvación y el resto será cegado. Si este fuera tu caso, maldecirías este día eternamente. Y maldecirías el día en que naciste a ver el tiempo de repartimiento del Espíritu y desearás haber muerto e ido al infierno antes de haberlo contemplado. Ahora indudablemente, como lo fue en los días de Juan el Bautista, el hacha está colocado en una manera extraordinaria a la raíz de los árboles, para que todo árbol que no dé fruto sea cortado y arrojado al fuego. Así termina en Jonathan Edwards, y él no hace un llamado. Él no dice levanten la mano, simplemente dice lo siguiente: por tanto que todo aquel que esté sin Cristo despierte ahora y huya de la ira por venir. La ira del Dios Todopoderoso se cierne ahora sobre una gran parte de esta congregación. Que cada uno huya de Sodoma, dense prisa y escapen por sus vidas. No mires tras sí, escapen al monte, no sea que perezca. Ponernos a cuentas con el adversario es lo que debemos de proclamar, hermanos. Sin ese temor, Spurgeon decía, ¿por qué tienes que limitar el evangelio quitándole cosas que Dios puso en su palabra? ¿Te crees más sabio que Dios al omitir su ira? Así estaba convencido Martin Lloyd Jones. Él predicaba sermones evangelísticos cada domingo a su congregación, porque debe de ser el anhelo sincero de cada pastor que ninguna alma se pierda. Gracias, Padre, por recordarnos una vez más cómo es tu evangelio, qué es lo que demanda, Señor, y nos recuerda que hoy es el día de salvación, hoy es el día para ponernos a cuenta, Señor. Llegará el momento en el cual tú En cualquier instante quitarás el aliento de nuestro ser, de nuestra alma, y tendremos que enfrentar ese Dios terrible. Si no tenemos el abogado correcto, aquel abogado único que nos puede librar de esos pecados, estaremos en una condenación eterna. Te alabamos, Padre, te adoramos porque ese abogado, Cristo Jesús, por tu gracia muchos hemos confiado, pero te pedimos que todos aquí tengamos una completa convicción de que en Él hay perdón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.